Me confundo porque voy al primer reloj y me dice 0502. Me voy al lado y me dice 1706. Voy a confiarle a este que dice 1707 en todo el país. 16 grados 7 en la ciudad de Resistencia, cielo mayormente nublado. Son datos que nos aporta el Servicio Meteorológico Nacional, datos de la hora 16. Y empezamos con las visitas en el programa de hoy, el número 18. Y en este momento le contamos a la audiencia que tenemos en los estudios y compartimos el aire con Maximiliano Mántaras, que es candidato a diputado provincial por el Frente Chaqueño, es militante peronista desde hace un montón de tiempo, es referente de la Cámpora acá en la provincia de Chaco, y tantísimos títulos más, amigo de la casa y por demás. Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, tengo más título que boca. Eso
es un montón.
Es un montón.
Montonazo.
La verdad que muchas gracias por la invitación, por el espacio. Muy contento de poder estar con amigos y amigas que nos conocemos hace tanto tiempo.
Muchísimo tiempo. Pero bueno, acá nos está llamando, más allá de la amistad, del compañerismo y demás, nos está llamando la agenda. Nos está llamando la agenda electoral, nos está reuniendo acá esta campaña 2023 que está atravesando a todo el país, a toda la provincia y nos tiene en vilo. En principio, ¿cómo analizás el resultado de las PASO provinciales acá, de las PASO acá en la provincia?
La verdad es que después de un tiempo ya transcurrido sobre el resultado y por todo lo que pasó, nos dimos un tiempo para poder pensar qué nos plantea la sociedad también, porque es un mensaje de la sociedad, y algunos detalles que me parecen importantes a la hora de hacer el análisis. Uno de esos, me parece que, y no menor, de cómo atravesó, fue la cuestión del caso Cecilia, la politización y el bombardeo mediático de parte de algunos medios. La verdad que pocas veces visto en la provincia, no sé, ocurrieron muchas cuestiones, pero me parece que también un poco habla o deja a las claras de la intencionalidad política de parte de cierto sector para poder condicionar. Por ejemplo, las elecciones en Chaco fueron una semana antes de los cierres de lista nacionales.
Uh-huh, claro.
Tener otro resultado adverso también significaría consolidar, por así decirlo, una base electoral de Unión por la Patria. Hay un montón de cuestiones que se ven atravesadas y que nosotros vimos desplegado realmente a la corporación mediática en toda su potencia en la provincia, como no la vimos antes, prime time, tapas, móviles, un montón de cuestiones que la verdad es que salieron a operar y terminaron haciendo mecha en la sociedad o en una parte de la sociedad que también implicó el desconocimiento sobre el accionar del Estado, por ejemplo, porque, no sé, la Nación Más le dio más aire a decir que había una llamada telefónica entre Coqui y Emerenciano, cuando después fue mentida hasta por el propio Burlando, que a los pasos que tomó el Estado, ni bien se informa o se realiza la denuncia sobre esta causa, digamos, el rol de la Secretaría de Derechos Humanos, el rol de la vicegobernadora al respecto, de que fueron uno de los primeros que recibieron también a la madre de Cecilia, un accionar que fue invisibilizado por una operación política, y me parece que un poco la responsabilidad de los medios y la responsabilidad de estos tipos que terminan definiendo la emocionalidad, que eso me parece lo más complicado, lo más complejo. Terminan torciéndote la emocionalidad para que vos elijas a alguien que no garantiza absolutamente nada. O también, una de las cuestiones que yo digo, volvió a salir tercero el voto en blanco. También un poco de que gran parte de la sociedad si no es a Coque Capitanich, no encuentra representación. Habla un poco de la crisis de representatividad también, no solamente acá, sino en el resto de los lugares. Y bueno, me parece que son varias cuestiones a analizar. Más allá del ataque mediático, el Frente terminó sacando 38 puntos. 38, ¿no? 37 y pico, 38. Y me parece que hay un montón de cuestiones a mejorar. Coqui está haciendo bien las cosas. Salió a escuchar, salió a preguntarle a la gente qué sentía, cuáles o qué necesidades en términos no solamente desde la gestión, sino de lo humano, de lo político, desde lo que piensan sobre cómo debería encarar el proyecto político en los próximos años. Y a pedir una oportunidad. Creo que somos muy conscientes de lo que se hizo en estos años del 2007 en adelante y de la provincia que teníamos, que también debemos, o una obligación que tenemos muchos de los compañeros que militamos hace mucho tiempo y que vivimos otra provincia, que vivimos otra realidad, de contar, digamos. Hay una frase que la decía, que la explicaba un poco Galeano, donde hablaba sobre la etimología de la palabra recuerdo, que viene de la palabra recordis, dice
volver a pasar por el corazón.
Y me parece que es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como militantes políticos, es humanizar más que nunca la discusión, entender que no todo es operativo y todo es organizativo, sino que también hay discusiones de fondo, de cómo nos sentimos, nos atravesaron un montón de cosas durante estos años. También hacernos cargo de que no todo fue como lo pensamos, de que no todo fue como lo planificamos y que hubo algunas fallas, pero también creo que hubo decisiones políticas acertadas y que hubo convicción de poder transformar la provincia o seguir el rumbo que se había dejado en el 2015. Así que nada, un poco pensando, repensando, escuchando. Más que el análisis que yo puedo hacer, es el análisis que hacen las personas, los vecinos, las vecinas, los compañeros y las compañeras, porque mi verdad es subjetiva y chiquita, y lo que tenemos que salir a generar es una verdad que contenga a todos. Todas las pequeñas verdades tienen que estar contenidas en una verdad un poco más grande. Por ahí hacer el proceso hegeliano de generar o plantear una tesis, una antítesis, y poder llegar a una síntesis.
Muy bien, Maxi, te pido un minutito porque en este momento pisamos el espacio asignado por la Dirección Electoral.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¿Cómo alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más.
No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse.
Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A.
Nacional 2023 en la radio pública. Nacional 2023.
Un minuto, así, tac, 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 tac. Un piquito así a cada candidato y ya estamos de vuelta acá. Como si nada.
¿Vos sabés que a mí me da un poco de miedo esto, el spot de Patricia de es todo, tú? ¿O es nada? Es como, ¿qué me estás proponiendo? Me da miedo.
Si no hay amor, que no haya nada. Entonces, ¿sí? ¿Viste?
Y, tipo. Pero si vos decís, si aceptamos el todo, ¿qué incluye el todo, digamos?
Todo. Seguimos hablando de política, ¿verdad?
Claro, claro, claro. El frente de todo. Pero bueno, qué sé. Qué bárbaro. Bien, esto hablábamos respecto al escenario provincial y respecto a las PASO. Si bien comentaste acerca del abstencionismo y el voto en blanco, ¿cómo hace la clase política en general, no solo el peronismo o los candidatos, sino la política en general, para lograr que el electorado se vuelque a las urnas? Esta vez fue el 52% y fue un llamado de atención, a pesar de que es un número similar al que se da en todas las elecciones PASO, pero ¿cómo se llega a las generales de septiembre con más participación ciudadana en este caso?
Fue un poquito más, fue el 60% en definitiva. No escapa a la realidad de los otros lugares. Río Negro, puedo pensar en algunos otros lugares, excepto algunas cuestiones muy puntuales. La baja participación política habla también en términos de la sociedad y la representatividad que está esperando la sociedad y que no la ve y que elige por no votar. Creo que también es un llamado de la atención, como vos decías, de todos los espacios políticos, porque cuando se termina la discusión política o se agota la discusión política y las sociedades empiezan a no volcarse a una elección, a poder definir su futuro, crecen otros monstruos. Entonces me parece que tenemos la responsabilidad absoluta de que como ciudadanos también... Y salgo un poco de mi rol de militante político como ciudadanos, de poder intervenir en la discusión que queremos dar, intervenir en el futuro que queremos generar. Creo que es el momento más apropiado donde el de mayor exponencialidad que tiene el pueblo como para definir su futuro y dejarlo librado al azar. Me parece que flaco favor le hace a las futuras generaciones. Entonces, tenemos que dar una discusión de representatividad, es verdad, sobre parte de la sociedad que no encuentra representación en las ofertas electorales, pero también la sociedad tiene que dar una discusión, porque si no es caer también en el facilismo de decir la responsabilidad es de aquel político, como si fuera que aquel o cual o tal político nace un repollo y no es producto de la sociedad misma. Entonces creo que también como sociedad tenemos que dar algunas discusiones para también poner puntos en los cuales los próximos elegidos no terminen tirando todo por la borda lo bueno que se fue conquistando. Entonces creo que tenemos, la sociedad debe elevar el piso de discusión sobre lo que quiere, sobre lo que no quiere y sobre la participación del porvenir, porque si no es muy difícil construir un destino así. Yo creo que fueron pasando muchas cosas en el camino. Bueno, digamos que también fin de semana largo, Día del Padre, paso, fue un combo medio raro, muchas expresiones en torno a lo del caso también, diciendo que no se vaya a votar o que se vote en contra de una fuerza política, hizo un poco al resultado. En términos reales igual fue más voto que el de medio término del 2021.
Que sí, fue un golpazo también.
Yo creo que también la gente termina definiendo un voto en las generales porque entiende un poco lo que se dice el voto útil, por así decirlo, claro, entre comillas. Y creo que se va a polarizar más que nunca, digamos, en términos de las generales en las provinciales. Así que yo creo que va a crecer la participación y que debemos fomentar para que, sea como sea, también que intervenga, porque uno se tiene que hacer responsable como ciudadano de la provincia, de la ciudad o del país que quiere.
Te consulto, Maxi, porque sos un militante de muchos años, que está en la calle también. ¿Qué sentís que le faltó al peronismo actual, ¿no? A este híbrido que se construyó de 2019 para acá? ¿Qué sentís que le faltó y qué le falta, ¿no? Porque sabemos que la polarización está planteada entre Massa y Grabois. Como militante y demás, ¿qué sentís que le faltó? Así como para captar, como para, no sé, conquistar a la gente.
Yo creo que una de las cuestiones que nosotros... Primero me gustaría meter algo que lo vengo viendo, también es el factor Cristina con respecto a las candidaturas, donde casi que el epicentro de poder por lo menos desde la construcción política, no de lo institucional, porque claramente Alberto fue presidente, o si gana Massa va a ser presidente, pero sí de la construcción política, alguien externo o alguien que no es presidente de la Argentina, termina tomando, definiendo y poniendo el puño donde hay que poner para juntar las balitas, y termina tomando definiciones, que me parece algo, ahí también como para analizar, la primera gran outsider de la política, que es Cristina. Una mina que rompe los esquemas tradicionales, donde el presidencialismo casi que se hace omnipotente a la hora de la definición, y Cristina rompe un poco la barrera de eso. Así que bueno, yo creo que la polarización no es más Grabois. Para mí la polarización es un proyecto de país que sostiene y que profundiza y que gana terreno con respecto a los derechos, y otro que claramente le recorta a los jubilados el 13%, el señor Calvo de que estuvo a cargo de PAMI cuando se suicidó Favaloro. O sea, me parece que hoy que está más claro que nunca la polarización entre dos esquemas. Sí, hay matices dentro del frente que me parece que es saludable y que es lo que hay que tener, con diferentes factores y también pensando un poco lo que sucedió. Es imposible hacer análisis nacionales sin entender también los análisis internacionales. Uh-huh. Como decía el general Perón, la verdadera política es la política internacional. Entonces, me parece que también a la hora de hacer algunos análisis tenemos que pensar lo externo. Y con respecto a lo que nos faltó, creo que nos faltó decisión política en muchas de las cuestiones que nosotros, por lo menos como organización, ahí sí lo digo, no tuvimos reparo en decirla, con la responsabilidad absoluta de jamás romper ninguna partecita del frente de todos que pudimos construir y que hoy se llama Unión por la Patria, pero con la responsabilidad absoluta de decir, no estamos de acuerdo con el acuerdo con el FMI, no estamos de acuerdo, creemos que no es la manera. Y máximo con la responsabilidad absoluta también de decir, yo no puedo cargar con esto, que también va a poner trabas al presidente del Frente de Todos. Entonces se corre de la presidencia de la Cámara y abona un poco a la discusión política de otros lugares. Nosotros venimos insistiendo hace un montón de tiempo que nacionalmente va a haber una suma fija de 30.000 pesos, era en su momento, y que ahora debe ser más. Pero nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo o venimos escuchando otra canción, y la verdad, lamentablemente, en algún punto creo que parte de otros espacios que componen al Frente de Todos tenían otra lectura al respecto. Se vio reflejado en las elecciones de medio término. Y fue un mensaje, que después entiendo que no terminó de codificar una parte del Frente de Todos, pero que nosotros la veníamos sintiendo. Cristina lo venía diciendo, me acuerdo, en el Estadio Único de La Plata, cuando dice el país va a crecer, pero el tema es quién crece en el país.
Claro.
¿Crecen los cinco vivos de siempre o crece el poder adquisitivo de los trabajadores? Nosotros tenemos un modelo y un proyecto político que nos parece el ideal o el adecuado o el que más se acerca a construir, a representar la utopía que nosotros queremos. No la utopía lejana, sino una utopía deseable y practicable. Porque el 50-50 en la Argentina lo pudimos lograr con Cristina Fernández de Kirchner y con Juan Domingo Perón. Entonces digo, de que se puede hacer, se puede hacer. Y ahí falta la decisión política de usar la lapicera, también un poco lo decía Cristina, de tenerle menos miedo al carpetazo y más miedo al dolor o a lo que le pasa al pueblo.
Al boletazo.
Sí.
Bien.
Estamos en los minutos finales del bloque y la directora de esta emisora es bastante estricta respecto a las tandas publicitarias y los sobre todo por los informativos. Acá hay informativos cada media hora. 3 minutos para antes del informativo y te tenemos que hacer la pregunta que le hacemos a todos los candidatos y candidatas que pasan por acá. Ya te adelantamos. Los radicales, Cipollini, Bruno Cipollini y Silvana Schneider no contestaron. La visita anterior, que fue María de los Ángeles Phipps, compañera tuya de fórmula, de lista, ya nos adelantó su decisión. Sí. Maximiliano Mántaras, candidato a diputado provincial por el Frente Chaqueño. En las PASO nacionales, y te queda hasta las 17:30 para cerrar así. ¿A quién vota y por qué? Más allá que ya adelantaste la respuesta a lo largo de este bloque.
Sí. En la provincia tenemos una opción clara, que es la de Aldo y Julieta, que representa un poco las dos cosas que levantamos del peronismo, la juventud y la experiencia. Como aquel jingle de campaña de un amigo.
Claro. Compañero.
Y a presidente es la fórmula que planteamos desde todos los espacios de unidad, que es la de Sergio Massa y el Chivo Rossi. Me parece que también un poco es una construcción de alternativas competitivas en términos de lo que necesitamos representar electoralmente, en términos de que hubo unidad entre los gobernadores, sabiendo y no esquivándole al bulto de que desde dónde viene Sergio Massa. No le vamos a esquivar al bulto de la discusión esa, pero sí entendiendo que cambió la Argentina, que las sociedades cambian, que hay un nuevo tiempo, que hay un nuevo momento, que tenemos al FMI respirándonos la nuca, que no podemos cumplir de esa manera. No podemos cumplir los términos de pago que nos plantea el Fondo Monetario Internacional, porque es condenarnos y pegarnos un tiro en los pies. Creo
más
que,
grave es que nosotros aceptamos eso. O sea, no es que los tipos vienen a amenazarnos, o sea...
Sí, un poco lo decía, me gustó la definición de Máximo. Nosotros nos hicimos cargo de las cagadas de Mauricio Macri, pero el FMI no se hace cargo de las cagadas de Christine Lagarde.
Claro.
¿Cómo va a prestar a 100 mil millones de dólares? Imposible.
Rompió el banco la señora.
¿Qué rompimos?
Imagínate, vos te vas a sacar al banco un préstamo de 500 mil pesos, tenés que firmarle... entregas al alma como Barda, sí. Milhouse de movida. Entonces, no entiendo en términos de qué todavía se prestó. Nosotros, con Lucila Massin y muchos compañeros de nuestra organización, votamos en contra del acuerdo porque entendemos que es ajustar para pagar los platos rotos de otro. Y que no decimos que no vamos a pagar, sino lo queremos pagar en otros términos, que no implique el suicidio colectivo, el pagar una deuda. Un poco lo decía Néstor, los muertos no pagan sus deudas. Entonces un país que lo están condenando a morirse, no va a ser capaz de afrontar la deuda. Así que creo que estamos en un momento complejo, pero en un momento definitorio también, donde hay muchas cosas que están saliendo, como lo del gas, como lo del litio, como un montón de cuestiones que si no tenemos a compañeros y compañeras discutiendo todo y defendiendo los recursos naturales de nuestro país y entendiendo que no solamente la explotación y el extractivismo, sino también es el desarrollo de nuestras comunidades, va a ser muy complejo. Y el modelo extractivista que plantea el PRO es uno, y el que plantea el peronismo desde la Constitución del 49 es otro.
Maxi, muchísimas gracias. Nos pasamos un minutito, tanda informativo, y volvemos.